Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 8 de noviembre. Tenemos por delante un día lluvioso, con temperaturas pues ya fresquitas, claro. Bueno, es que estamos ya, pues eso, a 8 de noviembre. Empezamos este programa a las 6 de la mañana y vamos a estar contigo hasta las 8 y media de la mañana. Hace 10 meses, David Sánchez Pérez Castejón comparecía ante la jueza Beatriz Viedma. La jueza Beatriz Viedma es titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. ¿Y por qué comparecía hace 10 meses el hermano de Pedro Sánchez ante la jueza? Porque en octubre de 2016 se creó por la Diputación de Badajoz un puesto para coordinador de actividades de conservatorios. Y según la UCO, según la Guardia Civil, ese puesto fue creado ex profeso para dárselo a David Sánchez. Se creó para él y se le adjudicó a él. Comparecía ante la jueza el hermano de Sánchez y él mismo dijo que iba a responder a todas las preguntas que le hiciese la jueza. Pero a medida que iba avanzando el interrogatorio, la firmeza de David Sánchez se iba disolviendo. Hubo un momento en que la jueza le preguntó en qué consistía la oficina de artes escénicas que él dirigía y no supo responder.
La oficina de artes escénicas,
sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Él era el responsable de esa oficina, él era el jefe todavía en ese momento cuando declaró ante la jueza y no sabía explicar en qué consistía la oficina de artes escénicas. Bueno, es que no sabía ni siquiera dónde estaba.
Y entonces materialmente, ¿dónde se encuentra la oficina de artes escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
No sabía el hermano del presidente del gobierno en qué consistía su trabajo, dónde estaba situado físicamente su trabajo. David Sánchez no pudo contestar con precisión a las preguntas de la jueza porque no lo sabía. Su hermano Pedro Sánchez no contestó en la comisión de investigación del Senado a las preguntas. No porque no supiera, sino porque no quería recordar la diferencia entre un hermano y el otro. Ya sabemos la fecha. Ya sabemos la fecha para el inicio del juicio. Comenzará el 9 de febrero. David Sánchez Pérez Castejón está acusado, junto a otros 10 procesados de prevaricación administrativa y de tráfico de influencias. También se sentará en el banquillo de los acusados el que es candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Gallardo era presidente de la Diputación y cuando vio que las cosas se ponían feitas, pidió su incorporación a la Asamblea de Extremadura. Claro, buscaba a toda costa estar aforado para no tener que rendir cuentas ante la jueza. Quería disfrutar o quería aprovecharse de su condición de aforado, pero los jueces vieron rápidamente la jugada y dijeron que no, que Miguel Ángel Gallardo no podía beneficiarse de esa condición de aforado que mira por dónde buscó con muchas prisas cuando vio que la investigación judicial avanzaba. Ayer el SOE de Extremadura emitió un comunicado en el que mostraba su satisfacción porque la jueza haya fijado la apertura del juicio para después de las elecciones en Extremadura, que están adelantadas, anticipadas para el 21 de diciembre. En realidad el SOE en Extremadura no aspira a que Gallardo pueda ganar las elecciones. A lo que aspira el PSOE es a que Guardiola no tenga mayoría absoluta, a que Vox tenga protagonismo. Eso es a lo que aspira el PSOE. En este momento las encuestas dicen que Guardiola no tendría mayoría absoluta. Las encuestas dicen que habría una importante subida electoral de Vox, que en este momento tiene 5 escaños y que pasaría a tener hasta 9 escaños. Esto es lo que le vendría bien a Sánchez. Un crecimiento considerable de Vox y unas negociaciones para una investidura en Extremadura con protagonismo de Vox. A Sánchez en este momento le vendría bien un buen resultado de Vox en las elecciones extremeñas. Le vendría muy bien un buen resultado de Vox en las elecciones de Castilla y León en marzo. Y le vendría muy bien que Vox se ponga muy duro en las negociaciones que han comenzado en Valencia para sustituir a Mazón. Ayer comenzaron esas negociaciones. No la llevan esas negociaciones los líderes de Vox en Valencia, no la lleva Vicente Barrera, lo dijo ayer claramente.
Y no sé si habrá nuevas elecciones, no sé si habrá un nuevo candidato, no sé si habrá en las próximas horas algún anuncio.
Yo me ocupo de lo orgánico y sé muy claramente cuál es mi responsabilidad y no me entrometo en responsabilidades que no son las mías.
Quien lleva este asunto es la dirección general de Vox, Ignacio Garriga. Te digo que a Sánchez le vendría muy bien que Vox se pusiera muy duro, que estableciera condiciones de difícil cumplimiento para el PP. Tienen PP y Vox hasta el 19 de noviembre para llegar a un acuerdo y para que se celebre una nueva investidura. Ayer Sánchez estaba en Brasil. Estaba en Brasil porque allí se celebra la COP30, la cumbre del clima. Y fue muy llamativo que Sánchez actuase como portavoz de los socialistas valencianos. Te vas a Brasil y pides elecciones en Valencia, una cosa muy llamativa. O sea, Sánchez dijo que con el apoyo de Junts o sin el apoyo de Junts, ya sabes que el jueves Junts dijo que no va a apoyar más al Partido Socialista. Ayer, desde Brasil, Sánchez dijo que con el apoyo o sin apoyo de Junts, él va a continuar la legislatura, que va a presentar los presupuestos, lo de siempre, ¿no? Que va a sudar la camiseta, y que si no salen adelante los presupuestos, pues que él va a estar hasta el final de la legislatura.
Con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027.
Bueno, esto lo hemos escuchado ya muchas veces. Lo llamativo es que sin mayoría parlamentaria y sin presupuestos, Sánchez dice que sigue adelante. Y para Valencia, Sánchez ayer desde Brasil pidió elecciones.
Creo que si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y de Vox. Y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana. Por eso, lo que está pidiendo el Partido Socialista y yo creo que una amplia mayoría de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana son elecciones.
Te vas a Brasil y haces de portavoz de los socialistas valencianos y pides elecciones. O sea, en Valencia, elecciones sí, aunque hay una mayoría parlamentaria, aunque hay un acuerdo entre PP y Vox, han sacado adelante los presupuestos, y en el conjunto de la nación no hace falta elecciones. Llamativa la diferencia, ¿no? En esa intervención de ayer de Sánchez, el presidente del gobierno afirmó que el negacionismo climático de Vox y la negligencia del PP fueron los responsables de los 229 muertos de la Dana. Dice, si el PP no hubiera estado gobernando con el apoyo de Vox, no habrían muerto 229 personas. Es espeluznante la ligereza con la que Sánchez le cargó los muertos de la Dana al PP y a Vox. No sabemos qué hubiera pasado, porque no se puede hacer un contrafáctico, si las cosas hubieran sido de otra manera. Si el mensaje de alerta hubiese llegado antes. Si la Confederación Hidrográfica, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, que depende del Gobierno de España, hubiese avisado antes. Es decir, cuidado con esto, que es una cosa muy seria, de echarle la culpa de los muertos a unos u a otros. Ligereza, partidismo escalofriante con la cuestión de los muertos, y luego pues esa doble vara de medir. Es muy significativo, ¿eh? Sánchez en realidad no da por perdido el apoyo de Junts. Prueba de ello es que en el Congreso los socialistas han desbloqueado la tramitación de la ley de multirreincidencia, una iniciativa de Junts que modificaría el Código Penal. Pero mientras Junts se ablanda o no se ablanda, ya veremos, Sánchez lo que quiere es hablar mucho de Vox. Ayer lo vimos. Quiere hablar mucho del negacionismo de Vox. O sea, ¿qué es lo que más le interesa a Sánchez? Pues que Guardiola en Extremadura dependa de Vox, que Vox se ponga muy exigente, que después de las elecciones en Castilla y León Vox también sea muy exigente, sea muy duro en las negociaciones, que en Valencia Vox sea muy exigente. ¿Por qué le interesa esto a Sánchez? Bueno, porque Sánchez tiene muy presente por qué sigue en Moncloa. O sea, Sánchez sigue en Moncloa gracias al apoyo de Junts y gracias a un resultado electoral que no fue una victoria electoral. Hay que recordar, aunque sea evidente esto, que en 2023 Sánchez no ganó las elecciones, pero sí tuvo un resultado que le permitió hacer lo que hizo. Y ese resultado, en gran medida, fue posible por el anticipo electoral y porque le funcionó como un movilizador de la izquierda el miedo a Vox. Oye, Sánchez, si escuchamos lo que dijo ayer en Brasil, ya vemos que está en modo 2023. Ojo con Vox, que cada vez tiene más peso, que el PP le da peso a Vox, que Vox es negacionista. En esto está Sánchez, seguramente pensando que puede hacerse otro 2023. 7:14, 6:14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Citados.
Coldo García y Víctor Aldama declararán el 27 y 28 de noviembre en la investigación de los contratos adjudicados por el gobierno de Ángel Víctor Torres en Canarias para la compra de mascarillas.
Soborno.
el que intenta acreditar el fiscal Estampa con los pantallazos entregados al juez. En ellos se demostraría que Leire Díez era enviada a las reuniones por Moncloa.
Procesado.
Alberto González Amador por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental. La pareja de Isabel Díez Ayuso está acusado de defraudar 350.000 euros a través de facturas falsas.
Huelga.
Una más con la que amenazan los jueces de la Asociación Foro Judicial Independiente si se sigue adelante con la reforma de la Ley del Poder Judicial. Piden además la dimisión del ministro Bolaños. Uno más que ha entregado jamás al ejército israelí. De confirmarse su identidad, querían 5 cadáveres de rehenes israelíes dentro de la franja.
Cierre.
El de la administración estadounidense que lleva ya 38 días y que ha dejado sin sueldo desde el 1 de octubre a 13.000 controladores aéreos. Ayer se cancelaron un total de 932 vuelos y más de 3.000 han sufrido retrasos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La va a poner con la pierna derecha, balón al punto penalti.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando COPE?
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este sábado, Atlético de Madrid, Levante. El domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Celta, Fútbol Club Barcelona.
¡El balón que queda muerto!
Y además, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
91.388 91388 serie 61061.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este martes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 18, 6 y 18 en Canarias. Desde Brasil, Sánchez dice que no descarta sacar adelante varias leyes, llegar a acuerdos con Junts. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno insiste en su disposición al diálogo y el entendimiento con Junts. Los socialistas, de hecho, mantienen intacta su hoja de ruta, hasta reivindican la vigencia de sus compromisos a pesar de la vuelta de tuerca de los de Carles Puigdemont a su ruptura, pero alejando una moción de censura, además de salvar algunas leyes vinculadas al desembolso de fondos europeos. Así, el bloqueo total legislativo concretado por los separatistas es desdramatizado por unos socialistas que se mueven en el enrevesado intento de desbloquear iniciativas vitales para los postconvergentes ante el empuje de Alianza Catalana, como la destinada a combatir la multireincidencia. La actividad en el Congreso ya está en mínimos, toda vez ha mantenido sin celebrar el pleno los jueves reservados para iniciativas del Ejecutivo, salvo un par de ocasiones desde septiembre. El propósito socialista sigue siendo llevar unos presupuestos generales del Estado a las Cortes, aunque ningún un caso será antes de fin de año.
Eso después de que Miriam Nogueras insistiera, la portavoz de Junts, en que la situación, la ruptura de Junts con el gobierno es irreversible.
cuando se rompe, se rompe. Nosotros podríamos estar aquí y hacer de comparsa del gobierno español y sobrevivir a base de titulares. Esto sería una opción, que es la opción que algunos partidos han escogido. Para nosotros no.
Junts se ha movilizado, hoy va a explicar en más de 100 puestos informativos por toda Cataluña la decisión que ha tomado Mar Puerto.
Sí, Junts moviliza hoy sábado a más de 1 millar de voluntarios. El partido ha organizado carpas en un centenar de municipios de Cataluña para explicarse después de la ruptura con el PSOE y ante un contexto de insatisfacción y de malestar global donde crecen los extremos y los discursos de odio. El partido ya empezó en abril un ciclo de conferencias con el mismo objetivo, pero ahora quieren dar un paso más allá. Según ellos, volver a los clásicos, a pie de calle. En las 111 carpas previstas se explica el proyecto del partido en cuestiones como la seguridad, la vivienda, la inmigración, las infraestructuras, la lengua o la fiscalidad. Y el propósito es hacer difusión de algunas de las iniciativas políticas que han tratado de impulsar durante los últimos tiempos a nivel institucional, como son, por ejemplo, la delegación de competencias en inmigración a Cataluña o la ley contra la multireincidencia, a pesar de que no hayan conseguido ser aprobadas todavía en el Congreso.
Feijóo apuesta por garantizar por ley el incremento de las pensiones, Maribel Sánchez.
En el Partido Popular no aceptan la parálisis legislativa del Gobierno y Feijóo anuncia que va a intentar aprobar una ley para garantizar que se actualicen las pensiones, aunque no haya presupuestos.
España no puede estar secuestrada por los sumarios que afectan al presidente del Gobierno, al Gobierno o al partido del Gobierno.
Y en el Partido Popular se han puesto manos a la obra para conseguir la mayoría simple, más votos a favor que en contra, que son los que hacen falta para que esa proposición de ley salga adelante. Reconocen en COPE que no lo están negociando con Junts, aunque esperan volver a coincidir con ellos en esas votaciones, dicen textualmente, para poder aprobar medidas que ayuden a los españoles a llegar a final de mes y también para impedir que Sánchez siga en la Moncloa sin
Y aquí en COPE, Mariano Rajoy ha asegurado que no tiene sentido una moción de censura.
Una moción de censura yo no la veo en estos momentos y además para pactar qué, ¿no? Es decir, pero lo que tiene que saber la gente es que a esta situación hay salida. La única alternativa de verdad que hay al señor Sánchez es Alberto Núñez Feijóo. Yo lo veo así. Ahora, ¿cuándo? Cuando se convoquen elecciones.
La Audiencia Nacional llama a declarar a Koldo García y a Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas en Canarias para el 27 y para el 28 de noviembre. Patricia Rossetti.
Citación del juez Ismael Moreno a petición de anticorrupción, que considera que Aldama y Koldo podrían haber incurrido en un delito de tráfico de influencias. En su escrito, el fiscal hace referencia al sueldo de 10.000 euros mensuales que Aldama presuntamente pagaba a Koldo a cambio de tener entrada en el Ministerio de Ábalos. Una suerte de nómina que permitía la obtención de los favores de Koldo, señalaba el informe de la UCO. Una relación económica que continuó incluso cuando Ábalos y Koldo estaban ya fuera del ministerio hasta 2022. Recuerda el escrito de anticorrupción que Aldama reconoció que Koldo entregaba el dinero a José Luis Ábalos en su presencia, un patrón que no se ceñiría a actuaciones concretas, sino más bien asegurarse la capacidad de influencia para el lucro económico personal. El informe de la UCO señalaba además que uno de los encargos que recibió Koldo fue que el gobierno de Canarias pagara las facturas retenidas a la empresa de Aldama por los problemas de homologación de las mascarillas o por la desconfianza de algunos funcionarios.
PP y Vox negocian el relevo de Mazón. Pascual Claramonte.
Las conversaciones entre ambos partidos ya son oficiales. Desde Vox Valencia dicen no saber mucho y por lo tanto contestan poco.
Y no sé si habrá nuevas elecciones, no sé si habrá un nuevo candidato, no sé si habrá en las próximas horas algún anuncio.
Es el ex vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, ahora presidente provincial de Vox. Tienen la llave y lo saben. Y eso es artillería para la oposición. Portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz.
Lamentablemente, el futuro de los valencianos y valencianas, si es por Alberto Núñez Feijóo, dependerá de un señor sentado en Madrid, en la sede de Vox, que se llama Abascal. Y lo decimos claramente. Lo que necesita la sociedad valenciana es ir a las urnas.
Por el momento, entre PP y Vox hablan de buena sintonía y en muchísimas quinielas, un favorito, el número 2 de Mazón en la comunidad, Juanfran Pérez Llorca.
Y en Andalucía, Congreso Regional del PP, Yolanda Guirado.
La cita es en Sevilla, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Allí Juanma Moreno volverá a ser reelegido como presidente del Partido Popular Andaluz y también como candidato a las elecciones andaluzas, que previsiblemente se celebrarán el próximo mes de junio. Aunque hay que recordar que el presidente andaluz ya anunció que si Pedro Sánchez adelanta las generales, las andaluzas se celebrarán en la misma fecha. En este momento las encuestas dan una mayoría al PP, aunque la reciente crisis de los cribados del cáncer de mama parece comprometer la mayoría absoluta aquí en Andalucía. Hoy asistirán, entre otros líderes del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el líder nacional del partido, Núñez Feijóo, estará mañana respaldando a Juanma Moreno en la clausura de este congreso.
El consorcio vasco liderado por Sidenor ha cerrado la compra de casi el 30% de Talgo por 156 millones de euros. Buenos días, Marta Ruiz.
Buenos días. Las acciones de Talgo se disparaban en bolsa tras conocerse el acuerdo por el que el consorcio vasco, encabezado por Sidenor y participado por el gobierno vasco, se hacen con el 30% de la empresa ferroviaria en manos del fondo Pegaso por casi 157 millones de euros. La nota de la CNMV recoge un precio final por acción de 4,25 euros. Frente a los 4,15 iniciales. Está muy por encima del valor de mercado, aunque ya el preacuerdo de principios de año apuntaba posibles subidas en la contraprestación. Las partes se han dado de plazo hasta el 31 de enero para completar el traspaso de poderes, pero antes la Junta General de Accionistas de Talgo deberá aprobar la nueva estructura de financiación de la compañía. El gobierno vetó en verano la OPA sobre Talgo del grupo húngaro Gans Mabag, alegando razones de seguridad nacional.
Y durante este fin de semana se va a producir la gran recogida, la iniciativa del Banco de Alimentos, que quiere llegar a 10 millones de kilos con alimentos para los más pobres. Mari Carmen es voluntaria en Madrid.
Alimentos de cesta básica, necesitamos aceite, necesitamos leche, conservas vegetales, legumbre, pasta, todos los productos que puedan considerarse de cesta básica son bienvenidos.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos a 12,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vite, nos falta algo. Hay que meter cabeza y corazón. Hay que seguir mejorando. Hay que ir pieza a pieza, porque estas piezas son las que te cambian el partido.
En Sangobán Placo tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar de un hogar sin ruidos, ya que somos la solución para tus paredes. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 8 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 8 de noviembre. Sábado 8 de noviembre en el que vamos a tener lluvias en buena parte de la península y fresquito. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias y estaremos contigo, si quieres, hasta las 8:30. Nos queda una hora por delante. Sánchez está en Brasil, en la cumbre del clima, en la COP30. Y cosa curiosa, desde allí ha dicho que con presupuestos o sin presupuestos él va a agotar la legislatura. Y sin embargo ha pedido que se convoquen elecciones en Valencia.
Creo que si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y de Vox. Y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana. Por eso, lo que está pidiendo el Partido Socialista y yo creo que una amplia mayoría de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana son elecciones.
En la Comunidad Valenciana hay unos presupuestos aprobados. En la Comunidad Valenciana, en principio, hay una mayoría parlamentaria. De gobierno. En el conjunto de la nación, no. ¿Por qué hay que utilizar una vara de medir diferente en un sitio y en otro? Sánchez está claramente en modo 2023. Se ha visto en las últimas horas, en su comparecencia en Brasil. Quiere hablar sí o sí de Vox. Le vendría muy bien que Vox tuviera un resultado bueno en las elecciones extremeñas, que tuviera un buen resultado en las elecciones de Castilla y León. Le vendría de cine que las negociaciones que han comenzado para sustituir a Amazon, en esas negociaciones Vox tuviera un gran protagonismo. Sánchez quiere hablar sobre todo de Vox. Está en modo 2023. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. La jueza de la Dana cita a declarar como testigos a Pérez Llorca y al dueño del Ventorro.
Será el 21 de diciembre, en el caso del secretario general del PP valenciano, uno de los favoritos para suceder a Amazon al frente de la Generalitat, deberá explicar las llamadas que mantuvo con la exconsellera Salomé Pradas el día de la tragedia. Y en cuanto al dueño del restaurante, lo hará por ser testigo de la comida de Amazon con Vilaplana.
Confirman el procesamiento de González Amador por dos delitos de fraude fiscal y falsificación documental.
Por defraudar presuntamente 350.000 euros entre 2020 y 2021 y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas. La Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso presentado por el novio de Ayuso.
El fiscal Estampa aportará pruebas sobre un intento de soborno por parte de Leire Díez.
Son mensajes que señalan que la conocida como fontanera del PSOE realizaba sus reuniones por encargo de Moncloa. En ellas le preguntaron por irregularidades de los fiscales de anticorrupción Luzón, José Grinda y del juez Manuel García Castellón.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Qué nos traes?
Todo alegrías hoy.
Bueno, bien que está.
Empezamos con una de las que te gustan a ti, de estas súper originales y tal.
A ver.
De medio terror, medio ciencia ficción. Depredador. En teoría se llama Predator Badlands.
Así que es tu primera cacería y has venido al planeta más peligroso del universo. Buscas a una criatura que no se puede matar. Aquí no eres el depredador, eres la presa.
¡Tarán! ¿Has visto qué conflicto dramático tan potente, no? Yo no sé cuál es de
predador
esta...
¿Predador o presa?
Pues debe ser la octava, novena, no lo sé, pero ha tenido un acierto Dan Trachtenberg, que había dirigido a las dos anteriores en Disney Plus, La presa y Asesino de asesinos, y es que aquí es un joven depredador que su padre le amenaza con matarlo por débil, y entonces decide afrontar la aventura más potente, que es ir al planeta más peligroso, al bicho que nadie ha conseguido, ningún depredador ha conseguido hacerse con él, y allí recibe la ayuda de dos personajes muy originales. Los restos de un androide, que lo interpreta él, Fanning, que está muy bien. Claro, interpretación con la mitad del cuerpo, tiene mucho interés desde el punto de vista.
Medio androide.
Y luego un bichito que va a buscarle, con de los que te gustan a ti, toda animación, por supuesto. Y luego esto es una reflexión sobre la hermandad, la amistad y la lealtad.
¿Pero te ha gustado la película?
Me ha gustado, sí, le doy un 6.5.
Predator Badlands.
No me ha gustado y por tanto pasamos de largo, si te parece. Una comedia negrísima que es Bugonia, lo último de Yorgos Lanthimos. Está Emma Stone y Jess Plimons, pero en fin, es un... Dos jóvenes conspiranoicos que secuestran a una poderosa presidenta de una gran empresa porque piensa que es la causante de todos los males.
Bugonia.
Sí.
Puntuación.
Le doy un 5 escaso porque es que es tan brutal, tan sin sentido. Y sí que tenemos buenas noticias, seguimos teniendo buenas noticias del cine español.
A ver.
Vamos a empezar con una dramedia paternal, una road movie de buen rollo, que se titula Leo y Lou.
Encontré una niña por la carretera sola.
¿Estás segura de que no hay manera de contactar con tus padres?
Si vamos a ser una pareja de fugitivos, tenemos que poder confiar uno en el otro.
Es la primera película de Carlos Solano, que tenía unos cuantos cortos, y es una niña de 10 años que enmudeció tras la muerte de su madre. No sé su padre dónde anda, si es que existe o murió, lo que sea, y es recogida en la carretera cuando va hacia Galicia a un concurso de pesca en un pueblo precioso.
Va sola,
entonces un colgado que la acaban de despedir, que está en proceso de divorcio, la coge y dice, bueno, te llevo, anda, porque está más colgada que la mar, por señas y como puede, le dice que sus padres no existen y que está, en fin. Y entonces,
porque la niña ya has dicho que no habla.
No habla porque enmudeció tras la muerte de su madre, con lo cual es una típica película de maduración de ella, de recuperación de una cierta paternidad por parte de él, que es muy simpática. Leo y Lou. Le damos un 6.5.
Y
le damos un 6 solo porque me parece que no es de las mejores, aunque el director es muy potente. A Siempre es invierno, de David Trueba.
Tenemos que irnos ya.
Yo voy a quedar. Me he dejado por un cantante uruguayo.
¿Y llevabais 5 años?
Sí, por la soledad.
Por la soledad.
Muy asistencial, como ves.
Le tira
a David Trueba, que es un tío inteligente.
Lenta la película.
Pero claro, la última que hizo es Saben aquel, que era magnífica.
Sí.
Y que te dejaba muy buen sabor de boca. Esta se basa en una novela suya, llamada Blitz, y que es el viaje a Bélgica de una pareja. Él va a presentar ahí un concurso, es arquitecto de interiores. Él es David Verdaguer, lo cual ya es uno de los mejores actores actuales. Y ella es Amaya Salamanca. Y allí tiene dos noticias negativas. Una, que compite contra él, un arquitecto español con el que se lleva fatal y que siempre gana todos los concursos. Y que su novia le deja allí. Entonces se queda tirado y hay una relación más sexual.
O sea, que se queda sin concurso y sin novia.
Y tiene una relación más que... sentimental, sexual, con la traductora que le saca 30 años, tiene muchos más años que ella. En fin, es todo el desconcierto, el desamor en la sociedad actual, el no saber distinguir el puro sexo, el placer, el deseo del amor. Está muy bien tirado porque él dialoga muy bien, dirige a los actores sensacionalmente, y luego tiene ese toque de Woody Allen, ¿sabes?
Sí.
De vez en cuando te aparece algún secundario que a mí me encanta, Vito Sanz, es un habitual de él, que mete un poquito de oxígeno y de humor en la película, con lo cual es más triste, con una presencia más explícita también del sexo que en Saben aquel, por supuesto, pero que sigue siendo una película muy interesante. David Trueba, o sea, es un tipo que no edulcora, que no es complaciente con los personajes, que resultan patéticos, pero no está disculpando las cosas que hace, deja juzgar al espectador y, señores, esto a veces es lo que hay, ¿no? Que es un poco cutre, ¿no?
Ya, esto es lo que hay. ¿Puntuación?
Le damos un 6.5, por ahí anda, porque más abajo no suele estar nunca David Trueba, ¿no?
Ya.
Y luego hay un documental Provida sobre el síndrome posaborto, o sea, más actual no puede ser, se titula Heridos.
¿Me hago el test de embarazo?
Ella me llama y me dice que está embarazada y que no quiere tener el niño.
Yo no podía mirarme en un espejo.
Que después de haber hecho esto, hay una esperanza.
A mí me sanó esa herida.
Bueno, este es el planteamiento. Un planteamiento positivo es el que ha hecho Borja Martínez Echevarría. escritor, abogado, periodista, un tipo polifacético que ya nos regaló un buen documental, Medjugorje, la película, y Eugenia, una vida de película, este madrileño que aquí lo que ha hecho cogerse testimonios, él está muy relacionado con todas las peregrinaciones a Medjugorje y ahí ha encontrado un montón de gente que ha recuperado la fe y muchas de ellas eran o mujeres que habían, unas cuantas, que habían abortado y que estaban en un proceso de sanación y de recuperación de la esperanza. Y luego de un varón. Es muy interesante el testimonio del varón, porque él se queja, además. Cuando se habla del aborto nunca se tiene en cuenta también el efecto post-aborto en el varón que ha obligado a su pareja o que no ha apoyado suficientemente a su pareja cuando quería tener un hijo y ha permitido un aborto, ¿no? Me parece una perspectiva genial. Hablan a corazón abierto, con lo cual deja que el espectador juzgue. Y claro, el que niegue que existe en muchas de estas personas, en muchas es en muchas, si no en la mayoría, una herida que está sin sanar, que ocultan de muchas maneras y que sale de pronto. Porque claro, la paternidad es un asunto muy, muy de primera fila en un ser humano. Y entonces, claro, y todo el proceso de regeneración es precioso, porque en el fondo están recuperando de alguna manera al hijo que han asesinado. Y recuperarlo para ellas es tenerlo otra vez, de alguna manera, ¿no? Lógicamente hay la trascendencia. Insisto, muchas de estas historias están relacionadas con Medjugorje y con el papel de la Virgen en ese proceso de recuperación, no solo de la fe, sino también de la humanidad, ¿no? Y es muy bonito. O sea, que a mí me ha gustado mucho, desde luego, aplaudamos a Borja Martín Echevarría, que sigue teniendo unos enfoques, sobre todo, de sus documentales muy interesantes, y le doy un 7, por supuesto, a Heridos, ¿no?
Gracias, Jerón.
Gracias a ti.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
En El Corte Inglés e Hipercor tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo el 7 y 8 de noviembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 8 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Se han cumplido estos días 50 años de la Marcha Verde. Marruecos ocupó la que era entonces una provincia española, el Sáhara. Los españoles nos fuimos del Sáhara y los saharauis se quedaron sin país. Marcharon muchos de ellos, la mayoría a Argelia, los campamentos de Tinduf. Y los saharauis que han nacido allí no tienen país, son en el mejor de los casos apátridas. Si vienen a España, pueden obtener la condición de apátrida. No es fácil que la obtengan, y pasando el tiempo pueden llegar a ser españoles. Pero para un saharaui, llegar a ser español, tener la nacionalidad española, no es nada fácil. Hablo con un par de ellos que me cuentan esta historia, la historia de saharaui sin país.
Han pasado 3 minutos desde que salió el último coche de la Legión. Y aquí que ya llegan las primeras fuerzas del ejército marroquí.
Mimuna, ¿habías visto alguna vez estas imágenes?
Sí, las vi varias veces. Me impresiona muchísimo.
Son las imágenes, estoy con Mimuna, que es saharaui, tiene desde hace muy poquito la nacionalidad española. Estoy con Mimuna en una cafetería que está cerca de su casa y estamos viendo las imágenes la salida de los españoles del ejército español de Villa Cisneros, del Sáhara. Dices que habías visto, Mimuna, estas imágenes otras veces.
Sí, las vi varias veces, porque para nosotros el Sáhara la historia es muy importante y porque marca un hecho también de un antes y un después de la generación saharauis.
Tú esto no lo viviste, tú tienes bastantes menos de 50 años, pero ¿tu familia lo vivió, esta salida del Sáhara? ¿Hay memoria de lo que pasó entonces? ¿Se habla en tu familia de la Marcha Verde?
Bastante, porque ha habido una división forzosa por la familia. Mi hermana, mi madre se tuvo que coger su hermana y huir con ella, y mi padre pues también irse al ejército.
Cuando se produjo la Marcha Verde y España abandonó el Sáhara, ¿tus padres se fueron a Tinduf?
Sí, no se conocía. El amor de mi madre y mi padre fue en un campo de refugiados.
¿Y se recuerda en tu familia? ¿Se habla de aquel momento de la salida del Sáhara?
Muchísimo, mi madre especialmente, porque mi padre ahora ya no vive, pero mi madre sí sigue hablando de todo el camino que hizo a pie con su hermana, que era como su hija pequeña, de ver pues la fuerza de la unión del pueblo y el miedo y la esperanza y la incertidumbre de qué pasará con ellos.
Ellos tenían, tu madre tiene DNI español, ella tiene nacionalidad española.
Son españoles.
Y tú, sin embargo, no eras española, porque ya no naciste en el Sáhara, siendo el Sáhara provincia española. No eras argelina, no eras saharaui, porque el Sáhara no era un país. ¿Qué eras tú hasta hace nada?
Pues yo siempre he sido saharaui, para mí es muy importante. Siempre también tengo esa parte de sentirme española, porque para mí esa raíz siempre ha existido y siempre he tenido el objetivo de que yo tengo que venir a España y yo quiero, pues para mí era como, que para mí era como un sueño desde cuando me han dicho ya te hemos concedido la nación a España, para mí era un sueño muy importante a conseguir, porque para mí la raíz es muy importante. Entonces hace 10 años atrás era apátrida, que para mí era como una tristeza muy gorda el decir...
La patria, tú no tenías patria, oficialmente declarada apátrida.
Claro, yo esos 10 años viviendo, trabajando, cotizando en España, oficialmente soy apátrida, es como si no formase parte de ningún país. O sea, es muy difícil para mí incluso coger un vuelo, porque no puedo poner ni ninguna cita médica ni nada, porque no me sale qué país.
O sea, tú llegas aquí... ¿Entras de forma legal o ilegal?
Entro de forma legal, sí. Con un visado y un pasaporte. Bueno, no es un pasaporte, sino realmente un documento de viaje que nos concede Argelia, y vine porque fui en su momento premiada como la mejor actriz de una película que hice también aquí española, y vine al Festival de Cine Málaga de...
¿Cómo se llama la película?
Wilaya.
Wilaya.
Sí.
Oye, ¿y dónde viniste y te quedaste?
Sí, yo ya... De pequeña ya había venido en vacaciones en paz y tenía el arraigo de la familia acogida, los amigos, pues ya conocía mucho más la sociedad, que también vine en una edad muy pequeña. O sea, yo me desarrollé aquí, he vivido mucho más aquí en España que en realidad en los campos. Entonces, ya después de la película de Italia dije, sí, necesito tramitarme ya de una forma más seria los papeles y quedar. Entonces, la única opción que tenía de forma legal era la nacionalidad. Y aquí, aparte, también había ganado un premio, me tenían que ingresar el dinero.
¿Sí?
Y no tenía cuenta bancaria ni papeles para hacer una cuenta bancaria. Como, pues no sé, ¿cómo voy a cobrar un premio que he ganado como mejor actriz si a nivel legal en el país en el que vivo no tengo cuenta bancaria?
Y entonces pediste la condición de apátrida, que eso se pide, ser apátrida.
Eso es, eso lo pides aquí en España, o sea, te facilitan los medios, la orientación, sí, de cómo solicitarlo. Lo que pasa es que tardan 2 años en reconocerte. No tienes derecho a nada. No puedes trabajar, no puedes escribir, tienes que ir a una formación en el SEPE, nada. O sea, 2 años se han muerto, en realidad ausente.
Y luego, cuando ya te conceden la condición o te reconocen la condición de apátrida, ¿qué pasaporte tienes?
Pasas a tener como un DNI, como una tarjeta de residencia, sí, como cualquiera que dan, pero es apátrida, y un documento de viaje igual que el de español, sí, pero en verde.
No tienes país, no tienes nacionalidad. Hombre, es duro escuchar algo así, ¿eh?
Sí, es duro, además lo que te digo por la historia tan cercana. Y de yo qué sé, para ir reuniendo documentos, yo voy al registro civil y me dicen, figura todavía que tus padres son españoles. Entonces el funcionario que me atendió me dice, no entiendo. Y dice, pero si eres hija española ya hace 50 años, ¿cómo es que eres apátrida?
Tú te sientes española, lo has dicho, y te sientes saharaui.
Por supuesto, las dos, soy saharaui y española a la vez. He vivido, he crecido en las dos sociedades, me encantan, me siento orgullosa de formar parte de ellos y aquí estoy.
Lo que pasa es que ahora ya sabes que Naciones Unidas por lo que ha apostado es por el, digamos que el Sahara sea una autonomía dentro de Marruecos.
Espero que no, o sea, nosotros saharauis mantenemos que no, que el Sahara pertenece a los saharauis, pase lo que pase estaremos ahí y que creo que esa decisión tiene que formar parte de ya el pueblo saharaui.
Esperemos que en algún momento, ya que te han reconocido la nacionalidad española, te reconozca también oficialmente esa nacionalidad que no existe de saharaui. Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Dejo a Meimuna tomándose un café y me vengo hasta un pequeño despacho de abogados en el centro de Madrid, en una de las calles más céntricas, porque voy a encontrarme con Siri Talebuya. Siri Talebuya es abogado, él también saharaui, especializado en resolver la situación de los saharauis en España. Buenos días.
Buenos días, dígame.
Venimos a ver a Siri Talebuya.
Sí, a los ocho abogados, vais a leyes.
¿Tienen cita con él?
Sí.
Tercera planta, oficina 2.
Perfecto, subimos andando. Gracias. Hola, buenos días. ¿Se puede?
Sí, buenos días.
Sí. Gracias, Siri.
Bienvenido, con el asiento.
No, gracias. Siri, acabamos de estar con Meimuna, que es una chica saharaui que ha estado en España 10 años como apátrida. ¿Esto es normal?
Es más normal de lo que parece.
¿Por qué los saharauis no tienen reconocida de forma rápida la nacionalidad española?
Pues es una decisión política. Realmente es una decisión política. Ya en su momento lo que era la doctrina del Código Civil, ¿no?, lo que nos llevaba es a reconocer una nacionalidad en menor tiempo por residencia para lo que son las excolonias, como es el caso de América Latina, Filipinas, Guinea Ecuatorial. Y sin embargo, con el Sahara, pues ese conflicto permanente con Marruecos, ese evitar entrar en confrontación con Marruecos, pues lleva a España a mantener, digamos, un perfil bajo en lo que se refiere a los saharauis, a no incluirlos en ese colectivo privilegiado.
Vamos a ver, entonces, cuando aquí llegan saharaui de los campos de Tinduf, ¿no? ¿Con qué se encuentra? ¿En qué situación está?
Se encuentran en la situación de que tienen que solicitar el estatuto de apátrida, porque al no reconocer España el Sáhara Occidental y no tener otra nacionalidad que España pueda reconocer, el único camino es el de la apatridia. Pero hay que decir que esa apatridia es una apatridia provocada por España. Sus padres, sus abuelos, sí eran españoles en su momento. En el 76, en agosto del 76, se les arrebató esa nacionalidad.
¿Sí?
Y desde entonces están en ese limbo. Sin nacionalidad, son apátridas.
Claro, hay que conseguir ser declarado apátrida, que no es fácil.
Es un procedimiento que legalmente debería de resolverse en 3 meses, pero en la práctica está tardando unos 2 años más o menos.
Bueno, entonces ya te conviertes en apátrida, puedes tener un contrato, puedes tener seguridad social, puedes viajar. ¿Y cuánto tarda un saharaui apátrida en conseguir la nacionalidad española?
Necesita 10 años.
O sea, un saharaui necesita 10 para conseguir la nacionalidad española y un latinoamericano necesita 2 años.
Exactamente.
Había una proposición de ley para agilizar esto. Estaba prácticamente todo el mundo de acuerdo, menos el gobierno. Esto se ha quedado parado.
Exactamente. Menos el Partido Socialista, el resto del arco parlamentario estaba conforme. Y es un proyecto de ley que está en curso. Lo que ocurre es... La presidencia de la mesa la controla también el Partido Socialista y seguramente estén ahí pues alargando esto hasta que se acabe la legislatura y vuelva al cajón o al congelador como pasó la legislatura anterior, que también salió adelante ese proyecto de ley.
Tú tienes mucho contacto con estos apátridas, hay más de 8.000 en España, la mayoría son saharauis. ¿Vosotros no os sentís extranjeros aquí?
No, en absoluto. O sea, estamos en casa, o sea, al final es, en el Sahara comemos tortilla de papa. O sea, quiero decir que, no, que tenemos ese vínculo histórico. No decimos tawila, que sería mesa en árabe, decimos mesa, decimos cuchara. Quiero decir, lo que son los elementos del día a día, el español está muy presente. De hecho, lo hemos rebautizado como el hasañol, que es hasanía y español, que es un mixto ahí.
Hasanía es el dialecto árabe.
Efectivamente, es el dialecto, es nuestro idioma, y el español, están los dos presentes. El DNI saharaui es bilingüe, está en español y en árabe.
El DNI, el antiguo DNI.
No, y el DNI de la República Saharaui.
Ah, la República Saharaui emite un documento.
Efectivamente, o sea, los documentos oficiales de la República Saharaui son bilingües, vienen en español y en árabe. De hecho, somos una isla dentro del norte, o sea, dentro de África, dentro del norte de África, en la que estamos rodeados por francófonos y somos los únicos que hablamos español ahí. Pese a que el Cervantes, por desgracia, no hace porque se mantenga ese español ahí en el...
Pero ahora las Naciones Unidas ya apuesta por la solución marroquí, que el Sáhara sea comunidad dentro de Marruecos, una comunidad
una
autónoma.
Autonomía. Sí. Bueno, yo ahí tengo que discrepar. No es Naciones Unidas, sino el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un organismo, uno de los organismos que hay dentro de las Naciones Unidas. Y lo que dice es que las partes, es decir, el Frente Polisario y Marruecos, se reúnan entre sí con base al plan de autonomía propuesto por Marruecos, que para alcanzar una solución que sea mutuamente aceptable. Mientras que una de las dos partes no lo acepte, no se cumple la premisa. Naciones Unidas como tal, lo que es el organismo que tiene la competencia en materia de descolonización, es la Cuarta Comisión, el día pasado 15 de octubre, siguió insistiendo en que es un proceso de descolonización y que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, no pertenece a Marruecos. Entonces no se le puede imponer esa solución, perdón.
No, aclarado queda, porque el relato que está construyendo Marruecos es que al final ha ganado él la partida. En cualquier caso, en España hay más de 8.000 apátridas. Hay que pensar lo que significa no tener país, oficialmente no tener país. Y, bueno, muchos de ellos han sido asistidos por Besiri. Gracias por estar con nosotros.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Esta es la historia de los apátridas saharauis en España. Estaba pendiente esa ley para favorecer, concederle la nacionalidad. Y, el gobierno en este momento está más cerca de Marruecos que de los saharauis y ha paralizado esa iniciativa legislativa que contaba con el apoyo del Partido Popular, de Sumar y del Partido Popular.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 8 de la mañana, las 7 en casa.